Buenos días a todos. Segunda de Corintios, en sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y leemos versículos 13 a 20. Segunda de Corintios 1, 13. Porque no os escribimos otras cosas de la que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros, pues, pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vivimos hoy en un mundo donde la palabra del hombre significa muy poco. Hay una carencia de integridad en muchos diversos aspectos de la vida. Una de las áreas en las cuales se pueden ver estos problemas es en la política. Supongo que hay problemas similares aquí como en los Estados Unidos. Muchos políticos dirían casi cualquier cosa para ser elegidos. Pero cuando ocupan un cargo, ellos rompen sus promesas y parecen olvidar o no hacer caso a todas las promesas que hicieron antes. Pueden ver esto en un nivel más pequeño también, tal vez en su trabajo o entre amigos. No aceptan lo que las personas dicen siempre. Y a veces no es porque la gente esté mintiendo o rompiendo sus promesas intencionalmente. Es porque somos olvidadizos o incapaces de hacer lo que hemos dicho. O muchos otros problemas. Estoy seguro que pueden recordar promesas rotas en sus vidas, unas sin querer y otras intencionalmente. O seguro conocen de alguien que no les ha cumplido una promesa. Esta es parte de la sociedad, parte del mundo en que vivimos. ¿Y por qué esto es verdad? Es un alivio y un consuelo como cristianos. El saber y estar seguros de que Dios cumple sus promesas. Los hombres nos fallarán, incluso la familia o los amigos, y esto no significa que no pueden guardar cada promesa que han hecho, sino porque fallamos y somos débiles. Pero cuando Dios hace una promesa, ustedes pueden estar seguros que pasará. No deben tener ninguna duda en lo absoluto de eso, porque no hay nada en este mundo o fuera de este mundo que puede causar que Dios rompa sus promesas. Cuando todo alrededor de usted sea incierto, cuando la gente lo decepcione, cuando parece que no hay nada sólido a lo cual puede usted aferrarse. Recuerde, puede usted aferrarse a esta verdad, que Dios cumple sus promesas. En nuestro texto de hoy, 2 Corintios 1:20, nos enseña esta misma verdad. Pablo describe en este versículo el compromiso de Dios a sus promesas. Mira este versículo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y ustedes noten que el versículo dice todas las promesas de Dios. Y mientras eso es verdad, el versículo debería decir más exactamente cada promesa o cualquier promesa ustedes pueden pensar. Todas están seguras y ciertas. Cada promesa. No solo una o dos, pero cada promesa que pueden recordar. El punto es una cosa a decir generalmente que todas las promesas de Dios vendrán a pasar. Es otra cosa a poder abrir su Biblia y encontrar cualquier promesa al creyente y saber de seguro que la promesa será satisfecha, que Dios traerá esta promesa en su vida, en su tiempo perfecto. Esta es una verdad que les ayudará en los tiempos más difíciles, una verdad que puede ser su roca, incluso cuando las olas de la tribulación golpean contra su alma. La verdad es muy clara en este texto, que Dios cumple sus promesas. Y quisiera que miráramos tres aspectos de la verdad de este versículo. Y primero, que las promesas de Dios para ustedes son en Cristo. Estas palabras en este versículo, en Él o en Cristo, son la fundación para nuestra fe y esperanza en la seguridad de las promesas de Dios. En primer lugar, estas promesas se basan en la persona de Cristo. Se basan en su nombre. Cristo dice en Juan 14:13 que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando pedimos en el nombre de Cristo, cuando reclamamos las promesas de la Biblia como nuestras, Él nos promete que serán satisfechas. ¿Y qué es especial sobre el nombre de Cristo? Mirando del libro de Hechos, podemos ver que los apóstoles hicieron todo en el nombre de Jesucristo. Miren algunos versículos en el libro de Hechos. Hechos 2, primeramente. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y finalmente en Hechos 16. Capítulo 16, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces hay en Filipenses 2, 10 algo familiar, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto no es una adoración a las palabras que forman el nombre de Cristo. Así como no había nada misterioso en las palabras que los apóstoles hablaban en el nombre de Cristo. La idea aquí es que el nombre de Cristo representa quién es Él. Todo lo que sabemos sobre Cristo, todo lo que Él es, se refleja en su nombre. Cuando los apóstoles invocaron el nombre de Cristo, pedían su poder y ayuda mientras que se esforzaban en satisfacer su voluntad. Y cuando todos los rodillas se doblen ante el nombre de Jesucristo un día, se doblarán a quién es Él, y reconociendo su autoridad sobre ellos y todas las cosas. Hay poder en el nombre de Cristo. Y entonces, cuando este versículo nos dice que todas las promesas de Dios a nosotros son en Él, o en Cristo, sabemos que se basan en su nombre, se basan en quién es Él, el eterno y todopoderoso Hijo de Dios. Entonces, cuando pedimos que Dios satisfaga sus promesas, podemos pedir en el nombre de su Hijo y nos promete que esas promesas serán satisfechas en nuestras vidas. Esas promesas se basan en la vida de Cristo también. La mayor promesa en la Biblia es la primera promesa en la Biblia. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y recuerden que después de la caída de Adán y Eva, el Señor proclamó sus castigos por sus pecados. Pero al mismo tiempo castigó a la serpiente y dio la promesa de que un día vendría un Salvador y vencería la muerte y al diablo. Y ese Salvador vino. Vino Cristo y vivió y murió y pagó por nuestros pecados. Y porque sea satisfecho esa primera promesa, el resto de las promesas futuras serán satisfechas también. Y para el creyente, todas estas promesas vienen a pasar a través del cumplimiento de esa primera promesa. Todas las promesas en las Escrituras vienen a pasar debido a nuestra salvación, porque somos los hijos de Dios. Debido a las bendiciones que vienen naturalmente a nosotros, debido a nuestra nueva posición con Cristo y Dios. Entonces, la verdad de Romanos 8:32 es relevante otra vez, porque Dios envió a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados, y al hacerlo, satisface esta primera y mayor promesa. ¿Cómo podríamos tener duda que Él cumplirá absolutamente todo lo que Él nos ha prometido? No necesitamos preocuparnos sobre si no merecemos las promesas de Dios, debido a que ellas no se basan en la calidad de nuestras vidas, sino se basan en la calidad de la vida de Cristo. No necesitamos preocuparnos sobre estas promesas fallando. No se basan en el carácter débil y falible del hombre, sino en el carácter fuerte e infalible del Hijo de Dios. ¿Y qué mejor fundación podríamos tener para estas promesas que la misma persona de Cristo? Las promesas se basan en su nombre y en su vida, porque Él vive. Las promesas de Dios viven en nosotros. Pero también porque Él vive es su poder, con la cual Dios trae el cumplimiento de sus promesas. Y este es el punto siguiente de que nuestras promesas se basan en Cristo. Estas promesas se basan en la persona de Cristo. También estas promesas son a través del poder de Cristo. Y esto es como estas promesas de que sabemos son verdaderas y guardadas en Cristo vienen a nosotros. Esta es la manera de la cual Dios elige conferir sus bendiciones sobre nosotros en general, a través de Cristo. Y entonces, esta es la manera en la cual Dios satisface cada una de sus promesas a nosotros, a través de Cristo, que significa a través del poder de Cristo. ¿Y cuál es el poder de Cristo? Es un poder vivo, porque es el poder de una persona. Es un poder completo. Él tiene poder sobre cada persona y cada cosa, porque Él es todopoderoso. Y como dije en el principio, a veces no podemos guardar nuestras promesas, no porque no queremos, sino porque no podemos. Pero esto nunca será un problema con Cristo. Y las promesas de Dios a través de Él a nosotros. No hay promesa donde Cristo dice: yo quisiera satisfacer esta promesa en su vida, pero no puedo. Por supuesto que no. Las palabras y las promesas de Dios no son guardadas por el poder débil del hombre, sino por la omnipotencia viva y completa de Cristo. Pues es a través de Cristo que nos santifica y crecemos en nuestras vidas cristianas. Es a través de Cristo que recibimos el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces sabemos que Dios cumple sus promesas, que Dios satisface su compromiso a sus promesas porque son guardadas en Cristo y porque son satisfechas en Cristo. Y esta frase, en Cristo, se encuentra a través del Nuevo Testamento e incluye tan grandes verdades sobre nuestra posición con respecto a Dios como creyentes. Es una frase llena de verdad teológica, de la cual solamente hemos investigado superficialmente. Pero hay una gran aplicación muy práctica también. Para estar en Cristo significa que no estamos en ninguna otra persona o en cualquier otro lugar. No estamos en Satanás y controlado por él. No estamos en el mundo, en el sentido que no estamos una parte de o controlado por el mundo. Estamos en Cristo, parte de Cristo, rodeado por Cristo, protegido por Cristo, bendecido por Cristo. Para estar en Cristo es como estar en el ojo de huracán. Sabemos que en un huracán hay un lugar exactamente en el centro, donde todo está tranquilo y con calma, aunque esté rodeado por turbulencia y vientos muy fuertes, llamados un ojo de huracán. Vivimos en un mundo que es un huracán de pecado y desastre, que se encuentra alrededor de nosotros. Pero porque estamos en Cristo, somos guardados en seguridad en este lugar de calma, en el centro de todas estas promesas. Y parte de esta protección, parte de que nos guarda con calma y seguro en este mundo, son estas promesas de Dios. Parte de estar en Cristo significa guardarnos por su nombre y su vida y dar todo lo que necesitamos a través de su poder. Incluso todos los problemas, las promesas, las que nos ha dado como hijos de Dios. Entonces, esas verdades son la fundación de nuestra seguridad y posesión en Cristo. En esta verdad, como en cada otro, Cristo es nuestro todo en todos. Y damos vuelta en Él en nuestros tiempos y dificultades. Él es el único al que podemos ir y demandar las promesas de Dios a través de Él, porque estamos en Él. Entonces, las promesas de Dios para ustedes se basan en Cristo, en su persona y su poder. También las promesas de Dios para ustedes son seguro de que serán satisfechas. Mira el versículo 20 también. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Estas promesas se describen como sí. Y la idea aquí es que la respuesta a la pregunta, ¿todas las promesas de Dios serán satisfechas? Es siempre sí. No es importante de qué promesa estamos hablando, porque la respuesta a todos es sí, vienen a pasar. Y miren los versículos antes de nuestro texto. Pablo se defendía contra ellos en Corintio, en que lo acusaban de no guardar su palabra sobre visitarlos. En los versículos 15 y 16, él les dice que él intentó venir a visitarlos, pero otra parte, en el versículo 23, él les dice que él no vino a ser indulgente a la disciplina que él había traído sobre ellos. Esto era comprensible, pero alguna de la gente en Corintio creyó que Pablo no era totalmente veraz con ellos, y así que preguntaba si su enseñanza era veraz o no también. Pero Pablo defiende su predicación cuando estaba con ellos en versículos 17 a 19. Que Pablo predicando no era inconstante o variable, porque él predicó a Cristo, quien no es inconstante o variable, pero es inmutable. Y eso lleva a nuestro texto, versículo 20, donde Pablo dice que las promesas de Dios son ciertas y seguras también, y no son inconstantes o variables. Entonces la idea es, aunque los planes del hombre pueden cambiar, la palabra de Dios es constante e inmutable, y Cristo es constante e inmutable. Entonces, las promesas de Dios para con nosotros son de un constante sí. Son seguras. Son inmutables. Esta misma palabra se utiliza también en el final de Apocalipsis. En capítulo 22 y versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, esa es la palabra, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Y Cristo dice, ciertamente vengo en breve. Y así sabemos que su segunda venida es cierta. Y vivimos nuestras vidas basadas en la creencia de que Cristo volverá algún día. Vivimos en la luz de la segunda venida. Podemos estar seguros en la misma manera sobre cada promesa que Dios nos da en su palabra. La promesa de la segunda venida no es inconstante. No se promete un día y se quita al día siguiente. Todas las promesas de Dios son como eso. Son ciertas, son seguras, porque son constantes e inmutables. Y porque cuando Dios dice sí, ¿qué es exactamente lo que significa? Él no cambia su mente. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y así son sus promesas. La segunda descripción en este versículo es amén. Esta palabra significa así sea, o seguramente, o verdaderamente. Es la misma palabra que Jesús usó muchas veces en los evangelios, de cierto. Por ejemplo, miren a Juan 3. Juan 3, versículos 3 a 5. Juan 3, 3 a 5. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús empezó muchos de sus dichos con estas palabras, esta palabra, de cierto. Seguramente, o lo que voy a decir es cierto. Esta palabra describe a Cristo también. Apocalipsis 3, 14 a 15 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. El ángel describe a Cristo en este versículo como el amén, al cual define como el testigo fiel y verdadero. Cristo es fiel y verdadero, y Él es el amén. Las promesas de Dios son fieles y verdaderos, y entonces ellos son llamados amén también. Y la palabra amén, asimismo, se utiliza en las Escrituras como la conclusión de una frase, significando que la declaración que sigue es verdad. Usted puede ver todo esto a través de los libros de Pablo. Él da un punto significativo, generalmente algo que hacer con la persona o la gloria o la gracia de Dios, y termina la frase con amén. Nuestro texto nos está enseñando de que se puede tomar algo de estos versículos donde encontramos las promesas de Dios y agregamos la palabra amén al término. Esta promesa es verdad porque Dios la dijo. Cristo mismo es el amén a todas las promesas. Como vimos antes, todas las promesas de Dios se satisfacen en Cristo. Y cada vez que Dios da una promesa a sus hijos, es como Cristo viene junto a nosotros y dice, amén, eso es cierto, esta promesa es verdad y será satisfecha en sus vidas a través de mí. ¡Qué promesa y qué salvador! Entonces las promesas de Dios para ustedes son seguras de que serán satisfechas, debido a que se describen como sí y amén. ¿Es algo en lo que ustedes creen? Y que cuando ustedes no tienen dinero, no saben cómo van a comprar comida para sus niños, o no pueden enviarlos a la escuela, ¿creen en la certeza de las promesas de Dios todavía? Que cuando un miembro de su familia o un amigo que no es un creyente y por quien han orado por muchos años, pero todavía no son salvos, ¿creen sin embargo que Dios cumple sus promesas? Y permítanme que les cuente una historia muy alentadora. Había una familia en la iglesia donde yo crecí. La madre y los niños fueron salvos, pero el padre no. Él era de Dan, un doctor muy inteligente, con un trabajo muy bueno. Y aunque a él no le desagradaba el cristianismo, y ni se oponía a que su familia fuera a la iglesia, él no pensaba que necesitara de Cristo. Era amigo con sus niños, y dos de ellos eran de mi edad. Y recuerdo, cada semana, en la capilla de nuestra escuela cristiana, que orábamos para su salvación. Y cada semana en nuestra iglesia, en nuestra reunión de oración, oramos por su salvación. Esa familia oró por su salvación por muchos, muchos años. Pero yo recuerdo claramente el día cuando recibimos las noticias que había sido salvado. El Señor estuvo trabajando en su corazón durante mucho tiempo, del testimonio de su esposa y de sus niños y las de nosotros en la iglesia, y en su propio tiempo, el Señor lo salvó. El Señor tiene el poder de hacer tan grande obra. Y aunque puede parecer como ustedes que han orado por un tiempo tan largo, el tiempo del Señor es perfecto. Y Él cumple sus promesas. Lo que sea la lucha puede ser, lo que sea la dificultad que puede estar en su camino, las promesas de Dios para ustedes son seguras. Ellas son sí y amén, y ellas vendrán a pasar. Entonces, las promesas de Dios para ustedes son en Cristo y son sí y amén. Y finalmente, las promesas de Dios para ustedes son para su propia gloria. El versículo dice que estas promesas son para la gloria de Dios por medio de nosotros. Estas promesas son para la glorificación de Dios en las vidas de sus hijos. El cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas es parte de la manera de la cual lo glorificamos. ¿Recuerdan la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es una verdad increíble que una de las maneras de las cuales podemos hacer eso es permitiendo que Dios satisfaga su palabra y sus promesas en nuestras vidas. La condescendencia de Dios para hacernos bueno, ser nuestro Padre Celestial, es una verdad maravillosa y una que trae la gloria a Dios. Estas promesas se nos dan libremente también, con ningún mérito propio, como en nuestra salvación. No puede haber glorificación del hombre cuando Dios satisface nuestras necesidades satisfaciendo sus promesas. Ninguna jactancia sobre nosotros mismos o pensamiento en nosotros mismos más arriba que debemos pensar. El cumplimiento de esas promesas y las bendiciones que vienen de ellas vienen de Dios solamente y libremente por su gracia. Es la misma idea como la que Pablo escribió en Efesios 1:6 con respecto a nuestra salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra salvación trae gloria a Dios, pero así que ya hace nuestra vida cristiana, y como Dios cuida de nosotros, y nos cuida dándonos estas promesas de su palabra. Necesitamos no tomar estas promesas por sentado, pero alabarle y agradecerle por cada bendición que Él nos concede. No solo son estas promesas para la glorificación de Dios en nuestras vidas como cristianos, sino esas promesas son para la glorificación de Dios ante los ojos de otros. Y piensen en el ejemplo de Abraham y Sara, cuando Dios les promete un hijo. Ellos eran dos personas de edad muy avanzada y sin ninguna posibilidad natural de tener un hijo. Abraham y Sara sabían eso, y le garantizo que cualquier persona que conocía a Abraham y Sara sabía eso también. Pero cuando Dios les prometió un hijo, Abraham creyó. Que conocía a Abraham y Sara sabía. Romanos 4, 18-21 dice: Él es Abraham, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él dio gloria a Dios cuando Isaac nació, no apenas con sus propias palabras, más bien con el testimonio que él tenía delante de todos los que lo conocían. Como dije antes, sabían que era humanamente imposible que tuvieran un hijo, pero uno nació a ellos de todas maneras. Habría podido solamente ser un milagro, habría podido solamente ser una obra de Dios. Y en satisfacer esta promesa a Abraham, la gloria de Dios fue demostrada a cualquier persona que vio este milagro o oyó la historia del nacimiento de Isaac. Y la misma cosa se aplica a los creyentes hoy. Cuando Dios satisface sus promesas en sus vidas y en mi vida, le trae gloria no apenas en nuestras vidas, pero en el testimonio que nuestras vidas proclaman todos alrededor de nosotros. Debemos ser muy constantes en la alabanza y agradecimiento a Dios por sus bendiciones en nuestras vidas, y cuando Él satisface específicamente sus promesas en nosotros. Debemos alabarle y agradecerle entre nosotros en la iglesia y en nuestros tiempos de comunión, así como delante de los incrédulos. La gloria de Dios demostrada en nuestras vidas en esta manera puede servir para animar a otros creyentes, que Dios hará de la misma manera para con ellos, y que sirva como un testimonio de lo que Dios puede hacer delante de los que no le conocen. En cualquier caso, nuestra responsabilidad es igual. No guardar a nosotros mismos que Dios ha hecho para nosotros, no mantener sus bendiciones en nuestras vidas como un secreto en alguna manera, pero proclamar la gloria de nuestro Dios a cada uno mientras podamos, mientras que Él satisface sus promesas en nuestras vidas. Entonces, hemos visto de este pasaje el tema principal de que Dios cumple sus promesas. Estas promesas son en Cristo, son seguras y ciertas y son para la gloria de Dios. Pero al término de este mensaje, quisiera tomar unos pocos minutos, reflejar específicamente y rápidamente en algunas de las promesas de Dios a las cuales podemos aplicar estas verdades. Este versículo dice que estas verdades las podemos aplicar a todas las promesas de Dios, cada uno. Entonces, miremos unas pocas promesas específicas que podemos aplicar a nuestras vidas hoy y que los dejarán irse a casa alegres en que Dios ha prometido satisfacerles a nuestras vidas para su propia gloria. La primera promesa es en Romanos 8. Romanos 8 y versículo 28. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que amen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para ustedes como creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente algunas cosas o la mayoría de las cosas, pero todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a su bien o a su beneficio. Y Dios permite que pasemos tiempos difíciles de modo que podamos ser conformados a su imagen. Pero todos estos tiempos están por una razón y se resolverán a su beneficio en el término. La segunda promesa es en 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces las tentaciones vienen y ustedes y yo no pensamos que podemos superarlos, que parecen muy aplastantes o son muy atractivos a nuestra carne. Pero Dios promete que Él es fiel y que Él nunca traerá cualquier cosa en su vida que usted no pueda superar con su ayuda y poder. Él promete siempre estar allí dándole de alguna manera la salida cada vez que viene la tentación. Y sabemos que Él guardará su palabra. La tercera promesa es en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es una promesa tan maravillosa para esos problemas físicos en los cuales los creyentes pudieran pasar. El contexto es el aguijón en la carne de Pablo. Y aunque no sabemos qué era eso, el problema era casi ciertamente una dificultad física que causó los problemas de Pablo en su vida diaria. ¿Ustedes tienen problemas como eso? Entonces ustedes pueden de par seguro que Dios satisfará esta promesa en su vida, como Él hizo en la vida de Pablo. La cuarta promesa es Filipenses 4. Filipenses 4 y versículo 19. Filipenses 4, 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como vimos antes, Dios cuidará para todas sus necesidades físicas, alimentos, ropa, abrigo, finanzas. Y Él también cuidará para todas sus necesidades espirituales. Ustedes noten que este versículo dice que Dios hace todas estas cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto apenas acentúa lo que hemos aprendido en nuestro texto hoy. Todas estas promesas de Dios para con ustedes están seguras porque se nos dan a través de nuestro Señor Jesucristo. La promesa final que quiero mencionarles es en Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Este es mi versículo favorito en la Biblia. Dios, no te desampararé ni te dejaré. No importa la situación, no importa lo que hagamos, no importa el problema en que nos encontremos, no importa qué está haciendo en la vida, Dios nos promete que Él estará con nosotros siempre, que Él nunca nos dejará. Y lo que hemos aprendido sobre las promesas de Dios, Dios cumple sus promesas siempre. Recuerde esta verdad. Como ustedes se vayan de aquí hoy y comiencen esta nueva semana, cada promesa que pueden encontrar en las Escrituras es segura y cierta porque se basa en la persona y la obra y el poder de Cristo. Y Dios promete satisfacerles en sus vidas para su propia gloria. Todos salgamos de aquí hoy recordando esta gran verdad, que Dios cumple sus promesas siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus promesas que nos das. Gracias por su Hijo, en quien tenemos todas estas promesas. Y te damos gracias por toda la gloria, por todas sus bendiciones a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos a despedirnos, hermanos, cantando de pie una estrofa del himno Todas las promesas del Señor. Vamos a despedirnos cantando ese espíritu y esta verdad. 439. En el número 439 de nuestros himnarios, la primera estrofa del himno 439, y quedamos despedidos al cantar esta estrofa. Voy a pedir a los hermanos del coro si nos pudieran ayudar esta tarde a las 6:25. Vamos a aprender otro himno. Aquellos hermanos que quieran estar en el coro, vengan a cantar y enseñarnos himnos. Esta tarde a las 6:25 el coro. Vamos a despedirnos cantando esta estrofa. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
En ellas va.